Bueno, pues ya tenemos en el estudio de Gente Radio a los siguientes invitados a la mañana de hoy, que son los representantes de Fundoro, de La Orotava. Don Antonio Hernández García, director de Fundoro, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Ignacio Rodríguez Alamparte, que he dicho bien el apellido, buenos días, secretario de Fundoro.
Gracias, buenos días.
Cuenta.
Si no, Alamparte.
Alamparte, yo te puse Alamparte, sí. Alamparte. Pero no, un solo apellido, Alamparte.
Sí, solo apellido, sí.
Bueno, pues ya nos contarás un día de dónde viene ese apellido tan curioso.
Perfecto.
Bueno, hoy vamos a hablar de una jornada. Tiene su historia, ¿verdad? Sí, pero si nos ponemos a hablar de Alamparte hoy, no hablamos de lo que venimos.
Vamos a hablar del origen de la vida mejor.
Exactamente. Jornadas que se inician hoy miércoles y que concluirán el próximo viernes día 8 en sus instalaciones en La Orotava, el origen de la vida, unas jornadas que tienen una pinta fantástica. ¿A quién se le ocurrió esta idea?
Bueno, esto...
Acércate más al micrófono para que
perdón.
Ahí, en directo.
Vale. Esto...
Directo al micro para que se te escuche bien.
Son unas jornadas que llevamos unos años con el anterior director, Miguel Ángel González. Estuvimos dándole vueltas, teníamos mucho interés, era como 4 o 5 años. Y bueno, al final los astros, aunque es poco científico lo que voy a decir, los astros se
conjugaron.
Y nos permitió contar con el elenco de científicos y científicas de talla internacional, ciencia puntera en este campo, ¿no? Principalmente la llave maestra para colocar todas las piezas en su sitio se la debemos a Susana Manrubia, que se sigue en Madrid, actualmente es la directora del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y en una conversación que nos conocimos en una cuestión en Madrid, tomándonos una cerveza, dice: toma, esta es la llave para dar con toda esta gente se venga a La Orotava, incluir, digo, pues te vienes con nosotros. Y bueno, esa es más o menos la historia de la génesis de...
El programa es de primer nivel, es decir, hoy empezamos, hoy miércoles, muy fuerte, ¿no?
Sí, totalmente. Y tenemos a Antonio Lazcano Araujo, que viene de México, es una de las personalidades de talla mundial en el tema del origen de la vida. Y después a Carlos Briones, que también es de sobra conocido, ¿no?, como divulgador. Empezaremos pues con historia, ¿no? Araujo nos recordará pues lo que todo el mundo más o menos ha estudiado, ¿no? El famoso experimento de Miller sobre la teoría de Oparin, al que él conoció, lo cual va a ser súper interesante. Pues todo el contexto histórico, político, etcétera, no solamente la teoría científica. Y luego ya a partir de ahí, sobre ese hilo conductor, sobre esa base, pues se irán desarrollando en las sucesivas jornadas pues todas las ramas que de alguna forma pueden afectar, ¿no?, a esta cuestión de cómo se puede originar la vida a partir de moléculas inorgánicas.
Estas jornadas están dirigidas a un público general que no tenga por qué tener unos conocimientos importantes de ciencia, o están dirigidas a profesionales.
No, todas las actividades que desarrollamos en Fundoro están dirigidas a un público
general. A divulgar la ciencia.
A divulgar la ciencia. Son jornadas con rigor, son serias, tienen rigor, pero que cualquier persona que pueda ir, teniendo la formación que tenga, el nivel académico que tenga, pueda sentirse cómodo. Obviamente hay temas en que hay que tener un poco más de conocimiento en la materia que en otros, pero bueno, el público, la asistencia a todas nuestras actividades, hay gente sin estudios, con estudios, estudios medios, estudios superiores, de humanidades, de ciencia, de lo que es. La idea es que gente de primer nivel, con capacidad para divulgar el trabajo que están realizando sin ningún problema. Y eso, en líneas generales, siempre se consigue.
¿Están invitados los centros docentes de La Orotava? Pues esto es un nivel, eso, el nivel instituto, ¿no? El nivel primaria de un poquito corto, ¿no? Muy poco corto el nivel de los chavales, ¿no? Que les va a costar entender ciertas cosas.
Sí, siempre se hace, claro, las jornadas son abiertas a toda la persona que quiera acudir.
Quiero decirte, ¿los chavales de 13, 14, 15 años pueden entender el contenido de estas conferencias? ¿O es más dirigido a personas un poquito más mayores?
Hombre, yo creo que a partir de cuarto de ESO, bachillerato, yo creo que sí.
Sí, cuarto, ¿no?
Yo
creo que cuarto, sí, perfectamente. Sí, cuarto.
14, 15 años.
Sí, y de la rama, porque en 14, 15 años ya los hemos, ya se les hace optar, pero bueno, la parte de la rama de cuarto de biología, yo creo que sin ningún problema.
Sí, yo puedo añadir una cosa.
Hola, Giovanna, ¿cómo estás?
Buenos días.
Sigues estando en fondo, ¿no?
Sí,
Giovanna,
sí.
Está metida en todos los tinglados. Sí.
Y Giovanna acude. El último año nos tiene más abandonados, pero es una de las habituales. Y bueno, ella es mejor que nadie, ella, para decir sí.
Sí, exactamente. Mira, me iba a entrar en ese momento porque dijo... A ver, es que en realidad pueden participar cualquiera, porque lo que hacen Fundoro en cada seminario, en cada conferencia, que repito, están abiertas a todo el público, lo que obtiene es que la gente que escucha esa charla al final hace una reflexión sobre el tema tratado. O sea, te invita a tener la mente constantemente activa. Independientemente del nivel cultural que tenga, sea por edad o por contingencia, por situaciones y circunstancias de la vida. Es la reflexión, y en el específico mío, la reflexión filosófica que yo siempre he tenido después de una charla y durante una charla, que a veces cuando levanto la mano, alguno de ellos dice, ¡ay, mi madre Giovanna empieza a hablar! Porque me voy siempre con la reflexión filosófica. E inevitablemente ese tema del origen de la vida, que es una investigación científica, es un debate de pura investigación científica, la biogénesi, y haber e azar o contingencia, el origen de la vida, de qué depende, al fin y al cabo induce a una reflexión también filosófica sobre lo que somos nosotros en la sociedad. O sea, cada individuo de nosotros, independientemente, al final realiza algo cuando entra en contacto con otra persona. O sea, tú puedes coger la investigación científica y trasladarlo a cualquier ámbito que sea de tu entorno y de tu conocimiento. Y yo invito de verdad a todo el mundo a participar, porque te abre la mente y te acostumbra a razonar, que quizá es la cosa que hace falta hoy, el razonamiento y la reflexión, acostumbrarse a razonar sobre cualquier comunicación que se hace.
Ignacio, ¿hay alguna teoría del origen de la vida que esté casi convalidada ya, que sea la real?
No, bueno, yo no soy experto en esto.
Sí, pero vas a moderar la mesa redonda que va a haber al final.
No,
de la jornada.
Finalmente no, tengo una gran noticia. Y es que no voy a ser yo.
Es una gran noticia.
Sinceramente lo digo. No, hemos fichado un poco en streams a un compañero de Madrid que es catedrático de biología molecular, Joaquín Fernández. Y va a ser finalmente, yo le he cedido muy gustosamente el puesto. Pero bueno, sí te puedo contestar. No hay una teoría, o sea, no hay una teoría clara del el proceso. Sí que hay ya serias sospechas, ¿no?, de por dónde pueden ir los tiros, que tampoco quiero hacer aquí un spoiler de las conferencias, pero bueno, hay teorías que se van complementando, ¿no?, como puede ser el papel como armazón de la sílice, ¿no?, de cristales de sílice, que es algo muy, muy interesante. Para permitir, y luego la toma de control por parte de las moléculas orgánicas, ¿no?, una vez que al principio actuarían como una cosa secundaria y finalmente es posible que pudieran tomar el control, pero no hay todavía, o sea, se está investigando realmente.
Vamos a hablar de microorganismos, de moléculas, de células, no vamos a hablar de origen de la vida humana. Sí, eso ya es 500.000 años
claro,
después, ¿no?
Sí. Vamos a ver, nosotros podemos imaginarnos la célula tipo bacteriano más sencilla posible, que obviamente es más sencilla que nuestras actuales bacterias, más sencilla. El salto desde la química, de la química a esa estructura orgánica, ¿sí?, capaz de autorreplicarse con un metabolismo, el salto ese es enorme. Entonces, sobre ese salto es sobre lo que van estas jornadas. A partir de esa célula, de esa estructura, ya el gran Charles Darwin nos dio el camino para entender la biodiversidad actual. desde esa célula.
Sí, la evolución se puede entender más, pero yo este tipo de cosas sí me cuesta. Y ahí está el punto del eslabón perdido entre la química inorgánica y la orgánica. Sí, ¿Cómo se pasa una cosa?
Una evolución química, físico-química, ¿cómo se dio el salto a una evolución biológica?
Una idea interesante, perdona, que no sé si Juan Manuel la abordará en su conferencia, es que la evolución no... A ver si no me meto en un jardín, ¿eh?
O un charco.
Los requisitos para la evolución, ¿no? Es que haya variabilidad, que esa cosa que evoluciona contenga información en sí, en realidad no necesita, estrictamente hablando, que ese ente esté vivo. Es decir, hay cosas, por así decirlo, que no están todavía vivas, que pueden sufrir evolución. Sí. En el mismo prácticamente el mismo concepto de la evolución darwinina. Y ahí puede estar la clave, porque como bien decía Antonio, el simple surgimiento, como demostró Miller, de moléculas orgánicas, aminoácidos, etcétera, en la Tierra primitiva, de ahí a la primera bacteria completa, hay un salto brutal. Y alguien, tiene que haber una escalera. Tiene que haber una escalera. Y esa escalera puede ser, pues, esa.
Está pendiente de conocer todavía. Sí. Nos queda muchísimo que conocer de la vida.
Sí, pero la ciencia, eso es la grandeza de la ciencia. Es decir, cuanto más sabemos, más nos queda por conocer, por decirlo, aunque parezca una contradicción, ¿no?
Lo que estamos hablando es que partimos de unos datos, llegamos a un final y en medio hay esa escalera que habla Ignacio, donde cada vez que investigamos más vamos juntándonos, pero nos damos cuenta que los límites es el infinito, es decir, que no vamos a llegar nunca casi seguro a juntar las piezas, ¿no?
Pocas cosas, es decir, una teoría, pocas teorías hay en teoría en el sentido científico, es decir, una cosa que...
Y aquí entra Giovanna. Y ahí entra Giovanna con la filosofía. El agujero negro total.
O sea, vulgarmente muchas veces hablamos de yo tengo una teoría. No, tú tienes una hipótesis. Pero científicamente teorías hay muy pocas. Una de ellas es la evolución de las especies. Es un hecho. Es una teoría que está perfectamente
hablando. Venga, para aprender hoy, ¿qué diferencia hay entre una hipótesis y una teoría? Porque aquí yo me acabo de quedar diciendo, yo la uso indiscriminadamente. Yo digo, sí, es prácticamente para mí es sinónimo. No, pues no es sinónimo.
Una hipótesis, pues, es una idea que a mí me...
Una ocurrencia
para que tengo para explicar un proceso. Y después yo aplicamos el método científico. Y de esa hipótesis, pues voy a comprobar que es cierta.
Construye una teoría. Sí, una teoría está construida en base a varias ocurrencias que las encaja y dice, esto es una teoría que tiene fundamento científico.
Normalmente
la hipótesis es una ocurrencia.
Claro.
Normalmente
las hipótesis, para llegar a transformarse en una teoría, la ciencia, esa hipótesis se convierte en ley científica hasta que alguien viene y dice, no, eso no vale. Es la grandeza, es lo bueno de la ciencia. Cuando la gente dice, es que la ciencia se está convirtiendo en la religión moderna. No, eso no tienes ni idea de ciencia. La ciencia es lo más antidogmático que hay, porque de hecho todo es válido hasta que viene alguien y dice, ya no vale.
Hasta la prueba del contrario, claro. Que te invalida la teoría principal, que quizá había surgido por una errónea interpretación.
La invalida o...
O la amplía o la
completa. O sea, porque daría la impresión de que la ciencia va dando palos de ciego, ¿no?
En realidad,
lo que van haciendo los sucesivos descubrimientos es acotando la idea principal, ¿no? Yo qué sé, pues con el tema, por ejemplo, las Newton, Einstein, no invalida realmente, sino que acota o matiza, ¿no? ¿Hasta qué punto una teoría es válida o no?
¿Algún día Fundoro se va a atrever a explicarle a los comunes de los mortales la física cuántica? Que yo siempre que he intentado... Yo, fíjate, soy ingeniero. Y me río la cabeza. Es decir, empiezo a leer y digo, espérate, llego... ¡Bum! Digo, párate que te va a volver loco.
A ver, cuando tú vas a una charla de Fundoro, a un seminario de Fundoro donde te explica la física cuántica, tú tienes la sensación de haberla entendida perfectamente.
Pero
porque tienen la... No, la verdad es que, mira, llevo 13 años en Fundoro. No es poco.
Pero ya tienes
la
capacidad.
Sí, me falta todavía.
Y todavía habla español así. Y todavía habla español, lo entiende mucho mejor que lo habla. Venga, venga, no te interrumpo más.
No, no.
Que es que a mí la física cuántica es una cosa que es como una asignatura pendiente. No soy capaz de entenderla.
Pero es que la capacidad comunicativa de la gente que trabaja en Fundoro y se dedica en Fundoro a la divulgación científica es alta. O sea, tenemos siempre que recordar que ellos son profesores. O sea, saben perfectamente comunicar a lo distinto nivel de gente que tiene enfrente. Y si tienen enfrente un público de experto, el nivel sube. Si tiene el público de adolescente, ellos tienen la capacidad para que ese adolescente se acerquen cuando más cerca, se aproxima a tener un conocimiento completo. O sea, son profesores, ¿no es que?
De todas maneras, es
saben
cierto
comunicar.
Que la física cuántica.
Es difícil, es difícil entender.
Llega un punto en otro. El año pasado, el ejercicio del año pasado, el anterior, tuvimos unas jornadas de física cuántica con unos ponentes de nivel también nacional e internacional. Y llega un momento en que estamos ahí en el borde de la magia o la ignorancia. Y,
siempre que hablo con gente de Fundoro me queda la tentación, después ya me cuesta más trabajo porque me rilla la cabeza, ¿no? De invitaros a hacer una sección radiofónica de divulgación de ciencia. Siempre tengo esa matraquilla, pero es tan complicado ayudar a la gente que tiene interés en la ciencia a entender ciertas cosas, como en el caso que estoy comentando. Yo tengo mucho interés en entender qué es la física cuántica. No soy capaz, es como hablar inglés. Pero que me quedo en allá voy.
En la historia de la ciencia hay muchas cosas. No es solo la física cuántica. Tú puedes llegar después al final a la física cuántica. Pero la historia de la ciencia, que es la que Fundoro, Fundación de Historia de la Ciencia.
Fundación Canaria.
Sí.
Fundación Canaria, muy importante. Acaba de notificar el portavoz del gobierno de Canarias que es un bulo que el avión con el médico venga para Canarias, que no ha salido ningún avión de ningún sitio destino a Canarias. Y ya esta mañana había medios de comunicación, entre ellos yo, que me he hecho eco de la noticia, de que estaba llegando el médico al hospital de la Candelaria. Sí, no ha salido ningún avión. Es que ya no sabe uno qué cree.
Es que hace falta más rigor científico.
Sí, en la comunicación está claro.
Si aprendemos de la experiencia. Es complicado.
Pues Antonio, Ignacio, mucha suerte en estas jornadas de Origen de la Vida, que empiezan hoy día 6. ¿Hay que apuntarse a algún sitio? ¿Puedes llegar allí?
Es conveniente en la página web porque
no hay mucho sitio.
No es muy grande. En la biblioteca, en el salón, en nuestra biblioteca. Entonces, apuntándose, pues reservamos el espacio.
Es por la tarde, todos los días por la tarde.
Sí. Las 5:30 empieza.
A las 5:30.
Bueno, hoy a las 5:15 la presentación.
El programa está en la web, ¿no? Y
que se apunten a las conferencias que más les apetezca. Todas son interesantísimas. Uh-huh. Hoy, mañana y pasado.
Creemos que sí, que nos ha quedado un programa cuando menos curioso.
Pues cuenten conmigo, porque tengo mucho interés en a ver si esto lo entiendo mejor que la física cuántica.
Seguro que sí.